5:15 de la tarde, es la hora del cafelito en este lunes, aquí en la sintonía de la radio, hoy con Manolo Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge Chacón, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Pepe González, buenas tardes. Y
hola, buenas
Javier
tardes.
Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Invitamos a los oyentes también, si lo desean, a que participen en esta tertulia, en este debate. Lo pueden hacer aportando temas de debate en esta mesa y, por supuesto, opinando de lo que aquí vamos a tratar en la jornada de hoy. Las vías de comunicación las conocen, los teléfonos de la radio. Nuestro correo, elcafelito@radiobrique.com, y desde esta semana ya saben que pueden utilizar nuestro servicio WhatsApp, el 607-488775, un número que pueden consultar fácilmente a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Este mediodía iniciamos el cafelito. Se ha presentado en la Diputación de Cádiz la 21ª edición de la subida Ubrique-Benaocaz, que se disputa este fin de semana en nuestra localidad. Hasta un total de 120 participantes figuran en la lista de inscritos, entre los que van a estar los cuatro campeones de España de esta especialidad. Además, Ubrique será el escenario en el que los pilotos van a estrenar nuevos vehículos, que hará aún más espectacular la edición número 21 de esta ya tradicional prueba. En el acto de presentación, los integrantes de Escudería Ubrique han contado con el respaldo hoy del diputado de Deportes, Jaime Armario, de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el concejal de Deportes, Antonio Martel, así como el alcalde de Benaocaz, Antonio Venegas. Desde Escudería Ubrique se afirma que esta multitudinaria cita automovilística acogerá a miles de espectadores durante todo el fin de semana de competición y ha destacado especialmente el elevado número de pilotos inscritos, lo que va a obligar a la organización a ser muy rigurosos con los tiempos y los horarios. Además, Escudería Ubrique ha resaltado el importante número de ubriqueños que van a competir en esta edición de la subida Ubrique Benaocaz, que un año más, bueno, pues va a colocar, entre otras cosas, a nuestra localidad en el mapa, porque es un escaparate increíble y un escaparate que todos los años pone a Ubrique, no solamente los medios especializados, sino prácticamente en boca de todo el país, ¿no? Por aquello de la información de deportes que genera esta prueba automovilística, ya la número 21. Es una medida excepcional y de seguridad que, si os parece, ahora comentamos. Ubrique, un año más, bueno, pues anfitrión de una prueba con renombre como la ha subido Ubrique, ¿no?
No, me reía porque creí que me iba a decir que se estiman 20.000 personas las que...
Bueno,
es lo que iba a decir,
pero la estimación de la organización es precisamente de unos 20.000 visitantes.
No, yo... Bueno, hay afición en Ubrique, lo único que es afición y hay ambiente este fin de semana. Lo único que me gustaría a mí es que la inversión que se hace desde, no ya desde otras administraciones, que a veces fluctúa, a veces más, no sé este año cómo estará, pero sí desde el ayuntamiento, los últimos años al menos se hace una aportación bastante considerable para la celebración de esta prueba. Y, hombre, a mí me gustaría de que, aparte de los aficionados, el disfrute de los aficionados, pues que eso repercutiera económicamente sobre el pueblo, realizando algunas actividades extradeportivas, digamos, que hagan pues que las personas que de toda la provincia o de toda Andalucía o de España o que vienen a esta prueba pues se queden en Ubrique y disfruten de las actividades que se hagan.
Como en el cafelito no hablamos de deporte, estamos hablando de esta prueba, pero en el ámbito, sobre todo, lo que gira en torno a la prueba, ¿no? Y evidentemente el tema económico es fundamental, es un tema importante en el desarrollo de esta prueba. Dice Manolo que si repercute la inversión en Ubrique, ¿es así?
Yo creo que sí repercute. Otra cosa, después, si le preguntamos a los actores, son los mejores para calibrar, ¿no?, el grado de repercusión de esos supuestos 20.000 o 30.000 o todos los que nos dé la gana de miles que queramos poner, que no tiene por qué ser mentira, sino que indudablemente hay gente que está, ¿qué te digo yo?, haciendo el fin de semana en Ronda y se acerca a la prueba. Entonces, cuando termina, se va para Ronda. Está el que está el corte de la carretera, le deja al otro lado de la carretera, y cuando el tío va por el coche le sale mejor irse para el bosque que venirse para acá. Pero indudablemente en Ubrique entra un buen número de ciudadanos, de aficionados que no son de aquí. Claro, el grado de repercusión lo tienen que decidir los que de verdad los que de verdad trabajan en esa segunda parte, ¿no? Como pueden ser restauración, hostelería, algún tipo de albergue, o sea, todo eso, ¿no?
Pepe, ¿crees que repercute positivamente en nuestra localidad?
Yo creo que no tenemos que ceñirnos exclusivamente a los visitantes, ¿no? Y a la repercusión económica que suponga para Ubrique, en concreto, esos visitantes, ¿no? Hay otra cuestión que es más difícil de evaluar, ¿no?, que es la de los medios de comunicación. Eso es como las novilladas de toros de las escuelas taurinas, que se vienen haciendo casi todos los años en Ubrique. Se venía. Yo ahora, últimamente, me parece que en los últimos 4 o 5 años se han dado pocas, ¿no? Pero de hace 4 o 5 años atrás, todos los años se televisaba una novillada de promoción y eso, el ayuntamiento aportaba, lógicamente, pero eso tenía una repercusión, que me diga a mí, un minuto de televisión, de publicidad en televisión, lo que vale. Y además la permanencia en el tiempo, porque hay revistas especializadas, me refiero en concreto en el caso ahora concreto del automovilismo, ¿no? Y ya te digo, pues en las revistas especializadas y los medios de comunicación, yo creo que eso es difícil de evaluar, ¿no? Pero eso supone un valor bastante importante, ¿no?
Mira, yo a lo que tú dices, yo creo que este año creo que han confirmado que Teledeporte retransmite hasta 20 minutos de la prueba. O sea, me imagino en diferido, es que 20 minutos en una televisión, claro, nacional, ya estamos hablando estamos hablando de palabras mayores, ya estamos sobrepasando esas fronteras que puedan ser, independientemente de las redes y de
20 minutos
de
en claro, televisión
dan te quiero decir, dan
para, ¿no? Que ha habido años que incluso han venido emisoras de Canarias,
no vienen todos los años
o vienen todos los años, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no?
Estamos hablando de la repercusión económica que puede tener este tipo de eventos, en concreto
la rentabilidad. Yo he estado escuchando, y si el ayuntamiento o cualquier otra administración tuviera que organizar pruebas o eventos dependiendo de la rentabilidad que tiene económicamente, no organizaría ninguna, porque el ayuntamiento o cualquier otra administración lo que hace es poner dinero, pero no lo ve, sino que son otras repercusiones indirectas, como puede ser afluencia de público a Ubrique, las camas hoteleras que están ocupadas casi en su mayoría en los establecimientos hoteleros, los bares, las ventas de eso, son cosas que al ayuntamiento realmente no es tangible. Y después también hay que medir el interés y la repercusión que puede tener en la población, como decía también Pepe, por un interés general. Y yo creo que ese interés general en la población de Ubrique es casi, no diríamos mayoritario, pero una gran mayoría de ubriqueños suele desplazarse a lo que es los alrededores y lo que es el recorrido de esta prueba automovilística para asistir directamente. Por lo tanto, decir eso, que rentabilidad económica, si fuera por eso, no se organizaba ni un acto por parte del ayuntamiento, porque todos sabemos que hay actos que les cuesta el dinero al ayuntamiento, casi la mayoría, y sin embargo, pues se siguen organizando precisamente por el interés general que tienen para la población ubriqueña.
Hombre, hay algo muy claro, que una administración, un ayuntamiento, una diputación o una Junta de Andalucía no es una empresa privada, y obviamente si aporta un dinero es por el interés turístico, el interés cultural, el interés personal de sus habitantes, y por eso lo debe hacer. Yo me refería antes que no solamente buscar ese interés económico que repercuta en la población, como decía Jorge antes, en los restaurantes, en los bares, en los hoteles, sino que además pudiésemos de alguna manera, por no darle más trabajo a los organizadores, porque también hay otra cosa, que si tuviéramos que evaluar lo que cuesta organizar una de estas, si lo organizara directamente el ayuntamiento, pues no serían 20 o 30 mil, sino serían 60 o 70 mil euros lo que le costaría al ayuntamiento organizarlo, de pagar a todos esas personas que lo hacen desinteresadamente y demás. Pero buscar algo, de alguna forma, para que la gente que viene, muchas de esas personas que se quedan a lo mejor en el bosque, pues que tengan obligatoriamente, entre comillas, que venir aquí, aunque sean durante varias horas en el fin de semana, y eso obviamente va a repercutir más sobre los comercios de la localidad.
El inconveniente que hay es que es esa entrada, como quien dice.
Sí, pero si hace...
Y esa entrada está cortada.
Lo voy a poner muy claro. Si hace un concierto el sábado por la noche, pues, y lo pone de tal manera que esté relacionado con la carrera de, pues todas esas personas van a venir a Ubrique.
Yo sí pienso que habría que seguir avanzando.
Aprovechar quizás este.
Habría que seguir avanzando, o sea, yo creo que la prueba está más que consolidada, está consolidada indudablemente, porque hay mucha gente que le dedica muchas horas y que trabaja con muchas ganas, o sea, aquí no se consolida las cosas sí porque sí, o sea, sino porque hay un grupo, una escudería en este caso detrás, que mueve un montón de gente que trabaja, como ha dicho Manuel, desinteresadamente para que esto sea un éxito, independientemente de las aportaciones de las administraciones, que en mayor o menor medida siempre van a estar ahí, ¿no? Pero sí sería lo mejor bueno empezar a estudiar un pasito más, ¿no? Da igual que sea un concierto, da igual que fuese a través de lo que se está comentando ahora desde la Concejalía de Cultura o de Turismo en el tema de lo que sería turismo comercial, es decir, porque no podemos olvidar que tenemos que intentar todo intentar relacionarlo con nuestro producto estrella. O sea, a lo mejor habría que sentarse y empezar a pensar para dar ese pasito más que nos diese otra dimensión, ¿no? Yo creo que estaría bien.
Hombre, yo creo que hay ahí un aliciente para la iniciativa privada, que no tiene por qué ser las administraciones la que monten eso, yo creo. Y vamos, ahora mismo es que el tema de locales y eso, para gran público y la fecha que es un poquillo complicado, pero si alguien nos está escuchando por ahí que sea un poquillo espabilado, muy cerquita de aquí lo pueden hacer perfectamente y le van a quitar la iniciativa a gente de Ubrique, que podrían hacerlo. Pues la Plaza de Toros se podría
aprovechar
para montar un gran espectáculo de para ese fin de semana.
Lo que sí es cierto...
Perdona, que es que había algo que no sabía, que no sé el número de inscritos que hay para la prueba.
Hay un total de 120 inscritos, decían desde la organización, que es un récord de participación.
Claro que es un récord, quiero decir, porque hace, no este fin de semana pasado, sino el anterior, fue la subida al GAR, o la carrera, o el rally, como se llame, que creo que había 48 y era en torno al doble del año anterior, del año pasado, ¿no? O sea que se están recuperando en ese aspecto, se está recuperando la participación.
Sí, quizás la crisis que ahora parece que no es tanta, o al menos parece que estamos saliendo de ella, en los años en los que la crisis ha sido más significativa, bueno, pues también evidentemente este tipo de competiciones lleva un costo, los patrocinadores estaban un poquito más cortitos y se notaba también la merma de participantes en la prueba, ¿no? Y desde la escudería precisamente se han sorprendido incluso ellos mismos cuando han visto las inscripciones, un total de 120, que yo creo que es el récord en lo que llevamos de prueba en nuestra localidad.
Pues creo que sí.
Otra cuestión es que ya en anteriores ocasiones, y no había un índice tan alto de inscripciones, se aducía o se comentaba la falta de plazas hoteleras en la localidad. Es más, en el bosque y en los alrededores están alojados lo que es algunos de los participantes, incluso toda la parafernaria que viene alrededor de lo que es esta prueba automovilística. Decir eso porque nos tenemos que anticipar, y siempre estamos hablando que es un hándicap con el que cuenta Ubrique, es lo de las plazas hoteleras, porque si queremos organizar, y ya en el anterior cafelito también estuvimos hablando lo de las ferias internacionales y eso, que no tenía infraestructura hotelera Ubrique como para acoger. Tenemos que ser conscientes de que si queremos organizar algo en torno a esto, además de lo que ya existe, tenemos que decir también que tenemos ese déficit. Por lo tanto, organizarlo, sí, pero como decía Pepe, no tiene que ser todo la administración pública, tiene que surgir también desde
la parte privada.
De la parte privada, porque si no, además del dinero que ya aporta el ayuntamiento, tiene que aportar más para espectáculos, ya sean secundarios, como pueden ser conciertos o muestras, pues yo creo que sería ya bastante.
Claro, yo creo que tendríamos que animar a los inversores privados, ¿no?, para que establezcan aquí plazas hoteleras, porque se están haciendo muchísimos eventos, organizando en nuestra localidad muchísimos eventos. El 15 de mayo hay un campeonato andaluz de silvestrismo donde participan gente de todas de las 8 provincias, y eso es un problema, porque tienen que desplazarse a otras localidades para alojarse, que están aquí durante todo el fin de semana. Y si hubiera suficientes plazas hoteleras, seguro que aquí se organizaban muchísimas cosas más, porque claro, las federaciones cuando vienen es el principal inconveniente que plantean, ¿no?
Eso es lo que pasa, que es la pescadilla que se muerde la cola. No se montan cosas, no se montan hoteles y demás, porque no hay gente para durante todo el año, y no se hacen actividades más fuertes, como dice Pepe, pues porque no hay hoteles que puedan cubrir esa demanda de esas personas. Yo creo que en el momento de que realmente sea viable, esos hoteles se montarán. Y si no se montarán, ahora recordad cuando estábamos hablando de junto a la Plaza Rafael Alberti, los apartados hoteles aquellos que se hicieron, que no sé yo si algún día veremos abiertos, pero que seguro que son una cantidad importante de plazas que están directamente aquí en Ubrique.
En principio, la empresa que lo ha comprado, la intención es seguir desarrollando el mismo uso que tenía antes. O sea, que no es que lo han comprado y han solicitado un cambio de uso a residencial.
Otra cosa fue que cuando se le dio la licencia se le dio, claro, con esa condición.
Entonces,
era una unidad de actuación.
Sí, ¿no?
Que
no
incluía un
suelo
terciario, ¿no?
Sí. Y yo lo que estoy convencido es que hace falta que uno empiece. Esto pasa como con todo. Yo creo que si mañana tuviésemos la suerte de que la iniciativa privada diera un empujón, te quiero decir, un empujón en el sentido de aumentar en un buen número de plazas hoteleras y se viese que se cubren, eso animaría a otros inversores a seguir apostando por esto, ¿no? Pues después, al final, los turoperadores van a donde te dicen que tienes que ir, ¿no? No hay tabú, digamos, no hay ninguna línea que no puedan cruzar, ni carreteras que no puedan coger, aunque estén malamente las carreteras.
Es un hecho que las plazas hoteleras disponibles en nuestra localidad quedan completas al 100%, y no solamente eso, sino los particulares que también alquilan viviendas, pues también en este fin de semana tienen una ocupación del 100% prácticamente, y esto, bueno, pues da a entender el interés que tiene este tipo de pruebas y quizás la falta de plazas hoteleras con las que cuenta nuestra localidad. Según su delegación de gobierno, por cierto, estábamos hablando antes de cifras de caritas de muchas gracias, Manolo, de cifras de,
no, verdad,
de visitantes, y según la subdelegación de gobierno
de toda siempre. Mi vida son siempre 20.000.
Bueno, pues este año se esperan entre 30 y 35.000. A lo mejor se quedan 20, pero bueno, las cifras que espera su delegación de gobierno está en torno a los 30 35.000 visitantes. Por cierto, que va a contar Ubrique con un gran dispositivo de seguridad este fin de semana. Como dato curioso, decir que vamos a contar con un total de 60 agentes de la Guardia Civil los dos días, ¿no? Cada día contaremos con unos 60 agentes y se van a potenciar los controles antidrogas, alcoholemia, se van a adoptar medidas para evitar la presencia de aficionados en zonas prohibidas por la organización y van a hacerse seguimientos específicos a esa prohibición de acampar, de estacionar en las cunetas del recorrido y las fiestas nocturnas previas a las distintas mangas de prueba y a lo largo del circuito, que son muy habituales.
Esa es una cosa que a lo mejor tenemos que deberían de mentalizarnos todos, ¿no? Y los usuarios de este tipo de pruebas también, ¿no? Conforme más rango se le va dando a la prueba y conforme más calado tiene, las medidas de seguridad son mucho más exigentes, mucho más explícitas a la hora en su aplicación. O sea, yo no sé si seguís los rallies del Mundial y por nada y menos se suspenden tramos de rallies del Mundial, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de que es la prueba Shishiwaki, sino que... Y no tienen ningún tipo de reparo. En el momento que hay tres tíos fuera de la banda que tienen que estar y no respetan las normas, se suspende el tramo y da igual que sea una prueba del Mundial que lo que sea. Entonces,
quizá
deberíamos de animar a todo el mundo a que cada vez se respeten más todavía.
Quizá, pues respetar este tipo de detalles, claro, hace que la prueba tenga la categoría que
claro,
tenga.
Claro, indudablemente. Indudablemente.
A mí me consta de que desde la organización se hace mucho hincapié, claro, que están siempre batallando con eso. Pero también cuando se masifican las cosas, pues a veces se les va claro de las manos a los organizadores. El hecho de que esté la Guardia Civil, para apoyar en la organización, pues es algo a destacar. Y sobre todo porque por muchos guardias civiles que pongan o muchas
claro,
personas que haya, al final que nos conciencemos todos de que no puede haber ningún fallo en esa seguridad, ni que pueda haber una desgracia, uh-huh, que ocasionaría pues que toda esta tendencia hacia arriba que de la prueba pues a lo mejor se paralice, uh-huh, o se venga abajo.
Bueno, pues además vamos a tener la presencia de todos los agentes, la plantilla al completo de la policía local de Ubrique. Vamos a tener 15 efectivos de protección civil y bueno, pues todo ello va a hacer que se vele por la seguridad de los aficionados que van a acudir, porque en definitiva los agentes y cuerpos de seguridad del Estado están en este tipo de pruebas para velar por la integridad de...
Claro, hay que tener en cuenta que el éxito de la prueba consiste en la organización. De hecho, creo que en el Principado de Asturias perdieron ya una prueba de estas por defectos en la organización, y yo, creo que sería oportuno pues felicitar a la escudería de Ubrique por el éxito que está teniendo en cuanto a organización.
Sí, no, yo solamente quería incidir también en lo que dice Pepe, que en muchas ocasiones hemos visto que además de la Guardia Civil son los voluntarios los que invitan a los espectadores a que no se conozcan en esa zona, porque la Guardia Civil no cubre todo recorrido, sino que cubre en parcela, pero en lo que es casi todo recorrido, por lo menos las partes donde he visto, vas viendo voluntarios acreditados por la organización que te dicen no cruces por aquí, no te pongas en esa zona que es un trabajo el que se hace bastante con la fuerza de seguridad del Estado y los voluntarios. Pues excepcional, porque por suerte o por organización, no vamos a decir por suerte también, por suerte o por la organización, o por todos los medios que se ponen, ya sea policía o guardia civil y hoy voluntario, no ha pasado nada en esta carrera. Y después, por poner un pero a la organización, muchos ubriqueños que no disfrutan de lo que es el espectáculo de moto, se quejan que tenemos cortado Ubrique durante todo un fin de semana sin poder salir a nada más que a ciertas horas del día, porque lo que es el sábado está cortado.
Ahora casi damos todo los horarios, si le parece.
Sí, está cortado a partir de la tarde y el domingo por la parte de la mañana. Es un problema también, incluso para temas de repercusión, se ve muchas veces cuando ya se ha iniciado la carrera lo que es su recorrido, como gente que quiere acceder, ya sea para Ubrique o para otro, no puede entrar porque se forma, está cortado literalmente, con lo que sería conveniente que pudiera existir otra entrada
sí, alternativa. Unimos el desarrollo de la prueba por el tramo que utiliza con la falta de la variante en nuestra localidad, que es algo que va, parece que anexo cada vez que se celebra un tipo de prueba como
este. Y después también, que sería interesante, y no quiero sobrecargar la organización, pero sí a lo mejor le corresponde al ayuntamiento de poner puntos informativos en Benocá o en la entrada en las cumbres para aquellas personas que no les gusta la carrera o no saben qué tan
precisamente
eso,
a esto que
y llegan allí en comenta, el momento y se acuerdan
precisamente la organización va a colocar carteles en los accesos desde el bosque y Benocá indicando los cortes de la carretera. Recordemos que el sábado va a ser de 1:15 a 7:30 de la tarde y el domingo de 8:30 a 2:30 aproximadamente y se van a colocar en la...
Sí, pero yo me refería de ya que estás allí, estás parado porque tienes que estar parado, pues si hay una persona o un encargado que te facilita los horarios claros de cuándo van a abrirlo, cuándo van a cerrarlo y después pues cuando llegues a Ubrique, dónde puedes ir, qué te puedes encontrar, qué visitas puedes hacer... Pues al fin y al cabo esto va a repercutir en
una atención
en la economía persona, ¿no? Y en la atención a estas personas para que la molestia que le ocasiona eso, pues al menos se vea mitigada con la atención esa.
Bueno, pues un oyente nos comenta que cómo se le puede pedir a este equipo de gobierno que solucione en unos meses el problema de falta de plazas hoteleras. Se pregunta a este oyente que qué se ha hecho los últimos 12 años. Bueno, dejo la pregunta.
Yo creo que
hemos estado hablando precisamente de iniciativa privada. Estamos hablando de iniciativa privada porque creo que no es obligación de un equipo de gobierno ni un ayuntamiento el crear plazas hoteleras, sino que de una iniciativa privada. Nadie ha dicho que el equipo de gobierno tenga que poner plazas hoteleras. Creo yo que nadie
no,
lo ha dicho.
Más, yo decía de que en el momento en que se vean que los privados vean que realmente esas plazas se van a cubrir durante todo el año, pues seguramente se echarán adelante y se liarán la manta a la cabeza y montarán lo que tengan que montar.
Yo creo que el ayuntamiento tiene la obligación, ahora y siempre, de facilitar, es decir, de crear los mecanismos y las posibilidades para que la implantación hotelera sea fácil, rápida y tenga sus ubicaciones destinadas. Aunque parezca que es un cuento muy repetido, hace falta un plan general, claro, que desarrolle, que ordene esos suelos precisamente para que si tenemos la suerte de que algún inversor se pase por aquí, o mejor dicho, si se busca un inversor para que se pase por aquí, porque eso de pasarse dando un paseo es más difícil, tenga las posibilidades, se le puedan ofertar posibilidades reales de implantarse, ¿no? Y en eso sí está el equipo de gobierno. Ahora, lamentarnos de lo que no ha sido de aquí para atrás, pues ya mueve pocas ruedas de molino ya, ¿no?
Bueno, pues recuerden que la carretera el sábado se corta a la 1:15 hasta las 7:30 de la tarde y el domingo de 8:15 a 2:30 del mediodía estará la carretera cortada al tráfico. Radio Ubrique les va a ofrecer como cada año una retransmisión especial con motivo del desarrollo de la prueba. Minuto a minuto le ofreceremos todo lo que da de sí. Desde el próximo viernes estaremos en el Parque Presalida para llevarles toda la información y, por supuesto, el día de las pruebas, tanto el sábado como el domingo. Los oyentes que quieran opinar algo lo pueden hacer a través de las vías de teléfono y a través de nuestro número de WhatsApp. Recuerden, pueden escribirnos al 607-48-87-75. Si no han podido coger el número, lo tenemos publicado en las redes sociales. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a dejar, si os parece, este tema sobre la mesa, porque parece que están llegando cuestiones relacionadas precisamente con el desarrollo de la prueba automovilística Ubrique en Benaocaz, que se va a llevar a cabo este fin de semana. Pero si os parece, os voy a lanzar el
yo creo que tema. Sería conveniente dejar claro también que, aunque se corta la carretera, para casos de urgencia y accidentes, etcétera, etcétera, ambulancias y demás, o sea que no hay ningún problema, o sea que eso está todo previsto.
Hay que decir que la coordinación...
Corta la carretera, pero no se quita la carretera. La carretera sigue.
La coordinación de la organización con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en este sentido, también prevé este tipo de actuaciones. Vamos, esperemos que no se dé...
Más de una vez ha tenido que salir una ambulancia y demás, pues ha cortado la carretera.
Los autobuses de línea también salen.
También.
Bueno, pues nos dice un oyente, quiere saber si el ayuntamiento puede solicitar que se coloque un radar en la carretera de corte. No tiene nada que ver con el tema de la prueba, pero sí que nos llegaba a través del teléfono. Un oyente quiere saber si el ayuntamiento puede solicitar que se coloque un radar en la carretera de corte. Es un problema muy grave tras el último accidente del viernes. Pide que se tomen medidas porque son muchos los accidentes que se han dado en la carretera de corte. Un oyente preocupado precisamente por la velocidad que muchos incívicos tienen. Hombre, por esa carretera. Y hoy precisamente he visto yo a dos, a la 1:00 haciendo casi una carrerita, después de haber habido un accidente hace unos días.
Tanto ahí como en otros sitios de la localidad, parece que tenemos pocas luces los conductores, porque a veces vamos, me voy a meter yo para que no se ofenda a nadie, vamos a unas velocidades que parece que no estamos en mitad de un pueblo, con la infraestructura que tiene este pueblo, que me parece que no es para ir a esas altas velocidades a las que te vas, porque no es que ya vayas a 30, 40, ya es que vas a 80, y por unas calles en las que la mayoría de las veces las aceras pues están ocupadas por coches o hay muy poco tamaño en la acera y las personas pues solemos ir también por la calle.
Perdona, Manolo, que matice. Quizás este oyente que ya está hablando de un radar. Hay medidas disuasorias para evitar que se corra en ese tramo, pero parece que algunos ahí, ya se las conocen y donde tienen que frenar, luego continúan, ¿no?
Cuando estuvimos hablando...
Es una manera ya de, digamos, sí o sí, ¿no? Vas a respetar la norma de circulación.
Cuando
sí
estuvimos sí, ¿no? hablando que estaban arreglando la carretera, Jorge dijo que ahí se iba a actuar precisamente por eso, por la gran accidente, por la gran número de accidentes que se dice. Se ha puesto el resalto ese del Badén con el paso cebra, y eso es lo que ocasiona precisamente, y bueno, y la velocidad excesiva del vehículo, el accidente. Cuando han arreglado también, que quitaron los pivotes centrales en la subida del Hipersor, pues prácticamente todavía estaba caliente el asfalto y se veía los coches esquivando eso. Yo decía, aquí se queda una pareja de municipales durante un mes y tienen para asfaltar todo el pueblo directamente. Es decir, que yo creo que se tiene que hacer hincapié también, no solamente en las medidas físicas para evitar esos accidentes, sino también en las medidas disuasorias, ¿no?
Yo creo que desde la policía local se podían hacer de forma aleatoria o temporales, ¿no? Controles en esa carretera a determinadas horas, ¿no? Porque desde luego es que es verdad, ¿eh? Y en la Fuente de San Francisco en concreto, allí hay un paso de peatones y hay incluso sus reductores de velocidad y eso, que la gente no respeta. Yo me he visto en más de una ocasión allí, y hace muy poco, incluso con más personas, y bueno, aquel vehículo pasó pues sin mirar, manera, ¿no? Y de aquella manera, vamos, que nos retuvimos allí, que si no nos atropella. Desde luego aquello no está debidamente señalizado, o sea, no cumple las normas
Vuelvo a recalcar lo que ha dicho el oyente. Quizás las medidas, como por ejemplo Badene, señalización de prohibido circular a tal velocidad, sean insuficientes, porque ya este oyente está pidiendo la colocación de un radar, porque
esto significa que... un radar cada 50 metros, ¿no? Porque el radar te toma la velocidad en un punto. O sea, yo muchas veces tenemos que tener cuidado cuando no, porque si mañana multaran a 150 tíos de Urique en un radar a 50 kilómetros por hora, empezaría la gente a echar las campanas al vuelo de que si nos hemos vuelto locos aquí. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que empezar por la primera parte contratante, ¿no? El límite de velocidad está establecido y la responsabilidad de cada conductor es de cada conductor. O sea, es que eso está, no es cuestión de... la irresponsabilidad de un conductor se mide porque tú pongas más señales o menos señales. Si es que tú sabes que por allí no puedes pasar a más de X velocidad, ¿por qué pasas al doble de velocidad? Es una decisión, una mala decisión voluntaria del que conduce. O sea, que hay que poner medio, indudablemente, pero pasando, sí, tú pones un Badén, yo sé que se está intentando también iluminar un poco más esos mismos pasos. Incluso se había hablado de poner alguna especie de, por decirlo de alguna manera, de cadenas o de impedimentos para que los peatones tuvieran que pasar obligatoriamente por el paso de peatones, no cruzar por cualquier sitio. Y después, indudablemente, a lo mejor lo que dice Pepe, habría que hacer un control un poquito más exhaustivo de la zona ya que están. Pero por encima de todo está la irresponsabilidad o la responsabilidad del que conduce. Es que eso es así, ¿eh? Yo muchas veces ponemos un radar, o cinco. Primero que los pone el ayuntamiento, los radares no... El tráfico no va a venir a poner un radar de tráfico.
Nos dice la gente que se han producido accidentes no solamente por el tema de la velocidad alta, sino el uso de móviles, de despistes, ¿no?
Puede ser, sí.
Sí, lo que estamos hablando. Primero son las medidas preventivas, para que no se produzcan los...
Que parece que aquí en el pueblo no tenemos conciencia de que tampoco se puede utilizar el móvil, ¿no? Y parece que en el pueblo, cuando estamos en casco urbano, no es grave.
Es una secuencia de hechos. Primero las preventivas, después están las disuasorias, es decir, los badenes, que todos nos molestamos porque hay que ver el ayuntamiento, todos los badenes que ha puesto en los callejones, porque el ayuntamiento me roza a mí el coche debajo con todos los badenes que puso, y eso es por culpa de algunos, vamos a decir algunos, porque no nos vamos a meter a todos, pues circulan de manera irregular o de manera imprudente por lo que es el casco antiguo, o lo que es el casco antiguo, digo, por lo que es la población en el casco urbano y por lo que es una travesía como es la que atraviesa, que también esa es otra cuestión, que esa es una travesía. ¿Quién tiene ahí competencia? La Guardia Civil tiene competencia y la policía tiene competencia. Vamos a ver si delimitamos también esa cuestión. Y después, si la preventiva, las disuasorias no funcionan, pues tendrán que ser las coercitivas. Porque es que parece que muchas veces no entendemos las cosas hasta que no nos tocan el bolsillo. El bolsillo, sí. Pues, y también con medidas y controles, ya sean de Guardia Civil o sea de la policía, en determinados puntos y a determinadas horas, porque todos sabemos que hay puntos conflictivos, zonas que se quejan también, en la zona del Hipersol, donde la velocidad es excesiva. Se pusieron allí varios badenes que limitaron un poco, pero allí siguen pasando, y todos hemos tenido la experiencia de ir reduciendo para coger el badén y pasar coches y motos a velocidad excesiva. Entonces, dice, si todo esto fuera tan fácil como poner un radar, pues se pondrían. Después, también lo que dice Jorge, si multan a 60 o 70, el afán recaudatorio que tienen los ayuntamientos, porque esto no lo ha inventado en todas las grandes poblaciones, en las circunvalaciones y en lo que es el casco urbano, hay radares colocados, y todo se reduce a que el ayuntamiento tiene que recaudar dinero. Cuando nos tocan el bolsillo es que quiere recaudar dinero, no que está evitando de que la gente circule a velocidades excesivas.
Bueno, yo creo que quien tiene la responsabilidad de poner los medios no tiene que tenerle miedo a nada. Si está cumpliendo de... Porque si la velocidad está limitada a 30 y se pone un límite, o se capturan aquellos que van a más de 50, yo no creo que eso sea. Pero has hablado de medidas, ¿no? Y yo creo, y no has mentado una que creo que es la más importante de todas, ¿no? Que es la educación. Se pueden poner medidas de educación, que la de los controles forman parte de la educación.
Eso existe porque, ya como materia transversal.
Porque los controles de la policía no simplemente están para denunciar a aquellos que, sino que con su presencia, eso están haciendo de que la gente tome conciencia de que allí hay que respetar la velocidad, en eso, sobre todo en esos lugares donde hay tránsito de personas mayores y críos, ¿no? Que...
Hombre, yo creo que en el caso este del oyente se junta un poco todo. Hay dos curvas, hay poca visibilidad, hay unos árboles que también dan bastante oscuridad en la zona. Es decir, que yo creo que independientemente, obviamente, si aquí tuviéramos educación todo conduciendo, pues no estaríamos hablando de nada de esto, porque la... poco, 50 metros más atrás de ese punto, hay un disco de 30. Uh-huh. Y en la otra parte de la carretera también hay más discos que indican la velocidad a la que tenemos que ir. Lo que pasa es que no vamos. Uh-huh. Y como no vamos, pues tenemos que poner esos medios para hacernos ver de que debemos ir. Pues, no por nada, porque si tú chocas el coche en la pared, pues bueno, pues estás chocado. Claro. Y si te pasa algo, pues está pasado a ti. Pero si te llevas a un inocente que va pasando un paso cebra, como ha pasado en ese punto...
¿Tú te crees que a un ayuntamiento que le gustaría? Pues no pone los badenes, porque gasta unos recursos ahí que se lo podía invertir. ¿Tú te crees que pone pivotes en las aceras? ¿Tú te crees que le gusta a un ayuntamiento? Yo creo que no le gusta, porque tiene que hacer una inversión que no la debería hacer si solamente con pintar una línea respetáramos eso. Pero es que el problema no es ese. El problema es que no se respeta ni la velocidad, ni se respetan los aparcamientos, ni se respeta la
velocidad. Yo sobre lo que ha dicho Pepe, yo no creo que el problema sea de que un ayuntamiento le tenga miedo ni no miedo. Eso está más que superado. El problema está en dar pasos para adelante para después tener que darlos para atrás. A mí me gustaría, te digo, cuando este ayuntamiento se ha dirigido a los responsables de carretera para que vinieran aquí, y vinieron, y me parece que el día que vinieron a la visita hubo un accidente delante de ellos, además. O sea, que vino, no voy a decir que vino genial por el accidente, sí, ¿no? Fue un accidente, digamos, leve, pero hubo un accidente delante de ellos. ¿No? Tú dices, no, ya sé cuál es la solución. Desde la subida parlamentaria hasta el siguiente paso de peatones en la entrada a la vivienda del Polletón, vamos a poner 5 resaltos. O una montaña rusa, si queremos, para que vayamos. Entonces, el problema no es poner... Claro, te dicen, no, mira, ya van dos y ya vamos bien en ese tramo. En un tramo de curva no se puede poner un resalto. Podemos poner una reductora de velocidad, podemos poner... Pero es que lo que tendríamos que empezar es porque todo el mundo respetara eso. Es que, es verdad.
Sí, además no son normas que pone el ayuntamiento, sino son normas de educación vial.
¿No? Extraterrestre, claro que no respetamos. Que es que tú vas, por ejemplo, a grandes ciudades y en travesías donde se suele circular, o es obligatorio circular a 50 máximo, te adelantan los coches y encima de todo te pitan porque es que tú no sabes dónde está radar. No. Porque ellos sí lo saben dónde está.
Y cuando llega a radar, todo el mundo tira de.
Cuando llega a radar, todo el mundo frena. Pero claro, tú, como no sabes dónde está el radar, pues vas a 50 para que no te venga la sorpresa.
No, aunque pueda parecer, que yo lo entiendo, ¿no? Tú le dices, tú ves un disco a 30 por hora hasta el Barbadillo, y tú dices, oye, que yo he hecho un día entero a 30 por hora. Pero bueno, es que lo que no nos damos cuenta es del volumen y de la densidad de tráfico que hay en horas muy puntuales en ese tramo. Porque imagínate que pusieran un control de policía a la salida de la fábrica. Cuando la cola estuviera allí parada 2 horas, esos policías se tienen que ir a Alemania, pero corriendo. O sea, no estoy intentando que... Yo creo que tiene que haber de todo un poco, ¿no? Tiene que haber de todo un poco, y indudablemente esa zona es una zona en la que yo creo que hay que seguir insistiendo, porque no puede ser... Vamos, si contásemos el número de accidentes que hay allí, es como un punto negro de las carreteras, vamos.
Un oyente quiere hacer un llamamiento a los peatones. Dice que en un paso de peatones se tiran sin mirar, pero que se tienen que dar cuenta de que el coche, bueno, pues está, tiene que ver que tenemos la intención de cruzar. No tiene por qué esperar a que directamente se nos tiren en el paso de peatones, ¿no? Bueno, pues un oyente quiere hacer ese llamamiento para que tanto los que van conduciendo tengan cuidado, pero también los peatones lo tengamos.
No, pero es verdad
que no nos tiremos.
Pero es que todo, ya no es tirar, es que es eso. Y es que los peatones nos tenemos que enterar que los pasos de peatones están para cruzar por ellos. Sin embargo, aquí entendemos que uno puede cruzar la calle por donde le dé la gana. Y además que no se le ocurra al coche ni pitarte ni nada. ¿Qué pasa? Estoy cruzando. O sea, es que el sistema es bastante más complejo. Y además haría falta, yo no sé si repetir curso de educación vial, pero... Algo parecido.
Bueno, pues ya que estamos hablando de temas de carretera, un oyente quiere saber, o de tráfico, quiere saber un oyente de quién es competencia el arreglo de la carretera que da la vuelta al Cerro Mulera, ya que está, según este oyente, llena de bache y de maleza. No sé si podéis contestarle.
Creo que es de Diputación. Yo creo que es Diputación la propietaria.
Yo, en esa, bueno, esa está. Porque eso yo creo que es un. No sé si es de Diputación. Pues no estamos hablando la de
no, la que pantano, sube al,
sino la
al
que sube, pues, la que cruza.
Ah, yo creo que esa será un camino. Supongo que es la que sube vecinal,
Pero la que sube, sí. ¿Dónde? Espérate, entonces a lo mejor yo no me entero.
Eso es distinto.
Coto Mulera hacia arriba.
Eso no es de Diputación.
Eso
no.
Yo creo que es un camino vecinal y son
un camino vecinal de los que deben, y dependerá en todo caso del ayuntamiento. Pero Diputación. Vamos. Es la circunvalación.
No es que dependerá, que lo normal será que los vecinos le pidan al ayuntamiento, bueno, que la arregle.
Sí, sí. Pero claro, si es un camino vecinal, sí, pero la de Diputación es el pantano.
Es el pantano, y la del pantano.
La vuelta al pantano. De todo.
Pero a lo que venía, de que tanto una como otra, independientemente de que el asfalto esté peor o más, que unas curvas estén horrorosas y demás, yo creo que lo que dice este oyente lleva mucha razón, y es la maleza que hay, tanto es la de que cruza Cerro Mulera, es horroroso,
está metido, claro,
porque no van muchos coches, entonces pues la rama y demás se meten dentro de la carretera.
En este caso,
pero tanto en una como en otra, perdona, sí sería interesante o conveniente que desde Diputación, desde el Ayuntamiento, de los propios vecinos, se hiciera algo para por lo menos limpiar un poco, porque eso sí que puede provocar un accidente de atropello de algún vecino o de algún paciente.
Quiero decir que en este caso esa carretera se puede equiparar al Camino de Fátima. Igual, vamos, no en todos los sentidos, pues sí, ¿no? Creo que...
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final a nuestro cafelito, no sin antes hacer una breve referencia a lo que está pasando a nivel nacional, porque ya estamos prácticamente al límite de que se convoque elecciones o de que no haya... De
que haya, a ver, Pepe, yo quiero escuchar a Pepe.
O de que se convoquen elecciones, ¿no? Parece que la única luz que veíamos al final del túnel era la reunión de la pasada semana de Ciudadanos, de Podemos y del Partido Socialista, pero aquello se ha quedado en una pelea de pandilleros prácticamente, porque cada uno ha cogido por donde ha podido y ha estado desproticando del otro prácticamente. El conato de matrimonio entre Partido Socialista y Ciudadanos parece que está abocado a un divorcio, ya que Ciudadanos parece que le está tirando los tejos a Mariano Rajoy, ¿no? Un pacto entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, cosa que incluso el Partido Popular está ya viendo bien, ¿no?
Claro, es que yo no sé si sería en broma la noticia esta que he visto, que estaba ya el Partido Popular proponiendo vicepresidencia a Pedro Sánchez.
Aquí a tres, ¿no?
Y
a tres.
Y ministerio y demás a Ciudadanos. Vamos a ver, yo qué sé. Yo ya la verdad es que, Dios, que me no. tiene esto un poquito escamado. Ya para bien o para mal queda poco y ya veremos si vamos a las elecciones o sucede cualquier cosa de gobierno de este tipo.
No. Yo, hombre, yo aun sabiendo que siempre a última hora se puede dar un cambiazo y lo que hoy es irreconciliable, mañana pues se entiende porque la semántica ha cambiado y ya si pones el verbo antes o lo pones después, a lo mejor parece que estás diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que, hombre, cuando tú escuchas ya declaraciones, por ejemplo, donde el PSOE de alguna manera le reprocha a Podemos, ¿no?, que no ha querido esperarse ni a que se vea el documento y que, claro, y le suelta, y yo hubiese aceptado el 70% de lo que has presentado, pero como ya has dicho que no, como te llevaste el balón, pues ya no hay partido. De camino le regaña al otro, el otro se cierra con el otro dice que el problema es que no hay un gobierno de izquierda progresista. Yo creo que ya van a tener que inventarse un discurso nuevo, ese discurso ya está muy visto, el de todos ellos, ¿no? Y si no hay, de verdad, si no hay ningún camino para tocar, porque
borrón y cuenta nueva. Claro,
ya está, y nos dejamos
todos
victoria,
los partidos políticos ya tienen en mente que ¿no? vamos de nuevo a las elecciones.
Bueno, vamos.
Hasta que Pepe lo tiene claro, ¿eh?
Pepe sabe y tiene muy claro que Pedro Sánchez va a ser el presidente.
Aquí
del gobierno, ¿no?
Todos están en clave de elecciones, todos, ¿eh? Y desde hace ya tiempo. Pero esto no ha terminado.
No, indudablemente.
Yo, desde luego, no me fío en absoluto de Podemos.
A la prórroga.
Uno dicen que no se fían de Pedro Sánchez, el otro que no se fían. Yo del que no me fío es de Podemos. Y Podemos puede mañana venirle a Pedro Sánchez y decir, toma, Pedro, te damos mi voto. Y eso puede ser. Ahí es donde está la pelota. Aunque otros digan que la pelota está en el tejado de Pedro...
Bueno, ¿creéis entonces que la llave de gobierno...
La pelota está en el tejado de Pablo Iglesias.
La llave de gobierno la tiene Podemos,
lo que
dice.
Tomar alguna
tanto decisión para gobernar un gobierno de izquierdas como uno de coalición, Partido Popular con Ciudadanos, ¿no? ¿Creéis que el quiz de la cuestión...
Yo es de coalición, creo que todo.
Quien puede desenvolver
todo eso... Ya lo explicamos la otra vez. Lo descarto.
No, Podemos no es suficiente. Tiene que abstenerse, o el PNV, o los... Tienen que abstenerse por más narices lo que son los nacionalistas.
Tiene que entrar más gente.
Podemos solamente no es suficiente.
Bueno, pero si se abstiene Podemos y se mantiene el pacto con Ciudadanos,
de acuerdo en lo que dice Pepe, que hasta rabo tostones y hasta en los minutos de la prórroga también hay partido, hasta el minuto 90, porque precisamente salieron el jueves que tirándose los tistos Ciudadanos diciendo que el Podemos había dinamitado lo que era la negociación, el PSOE dijo lo mismo también con uno de sus portavoces, el más listo fue otra vez el listo de la clase, que fue Pablo Iglesias, que en vez de contestarle pues creó más repercusión al día siguiente porque todos los medios estaban esperando a ver lo que decía, y le marcó otra vez el paso al PSOE y a Ciudadanos. Y ayer, por lo visto, le manda una carta el PSOE diciendo que estaría de acuerdo con 18 de las 20 medidas que proponía Podemos. Como queriendo decir, pues no estamos tan mal encaminados si no llegamos. Y ahora lo que están escenificando es a ver quién tiene más culpa. ¿Quién tiene más culpa de no haber llegado a un pacto? Porque el del Partido Socialista diciendo, es que votáis lo mismo que el PP, votáis que no, echándole la culpa a Podemos. Y después, a lo que se refiere al Partido Popular, siempre ha mantenido la misma postura, que era un pacto de Estado con el PSOE y si se quería incluir ciudadanos, incluía ciudadanos. Es que no ha cambiado su discurso, que el PP renunció a la investidura porque no tenía los votos suficientes, porque el PSOE es el único socio posible que tenía.
Pues antes del 25 de abril, o sea, dentro de 15 días, 14 días ya, o tenemos presidente del gobierno o vamos abocados a una nueva elección.
A mí tú sabes, lo único que sí me mosquea de todos los partidos, que ninguno está diciendo del todo la verdad. Porque parece que si mañana se firmase un acuerdo entre Podemos, PSOE y Ciudadanos, imagínate. Parece que todo lo que se está diciendo se puede hacer. Y aquí se nos olvida que en el Senado hay mayoría absoluta. Y todo lo que pivota sobre la reforma constitucional, el sistema federal, tema de blindaje en la Constitución, no saldría mientras el PP no quiera. Entonces, eso hay que contarlo. Da la impresión que es. Porque es que tú sabes ya de entrada que si mañana tienes un gobierno así, no vas a poder sacar nada mientras el PP. Pero por eso no se puede contar y decir, claro. Es que si las izquierdas quisiéramos, estaríamos. No, mire usted, las izquierdas quisiéramos, tú conformarías un gobierno. Y cuando tú quisieras presentar algún modelo de cambio, no lo vas a poder hacer porque perdona, no puedes pasar.
El pacto del PSOE con Ciudadanos requiere de algunas reformas constitucionales, como por ejemplo lo de la organización territorial de las diputaciones, del Senado, que proponen dentro de ese pacto.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, estamos ya fuera de nuestro tiempo.
Como gracias. Al final hagan pacto, verás tú.
Bueno, tenemos dos semanas todavía y nos quedan dos cafelitos para saber qué va a pasar en España en cuanto a lo que al gobierno se refiere. Manolo, Jorge, Pepe y Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y unos minutos el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.